Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro. Día de Champions, jornada de Champions. Hay resultados interesantes. Ya analizaremos el triunfo contundente del Bayern de Múnich y la victoria del Chelsea como visitante en Bucarest ante el Atlético de Madrid. Y por supuesto también pendientes de la noticia que hoy tiene impactado al mundo del deporte, el accidente. Pablo Viruega, saludo con mucho gusto, que ha sufrido el golfista Tiger Woods.
Así es, David, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un accidente que lo llevó al quirófano. Afortunadamente, según los reportes que tenemos, es que su vida no está en peligro, pero sí está pues bajo cirugía por las consecuencias de este accidente automovilístico de Tiger Woods cuando regresaba precisamente de practicar golf de manera recreativa, por así decirlo.
Dwayne Wade había jugado, el exjugador de básquetbol, ¿no? Yo conozco muy bien esa bajada, Pablo, porque cuando vivía en Los Ángeles era la que tomaba todos los días para bajar del Rolling Hills, en el área de Lomita, antes de llegar a Torrance, para ir hasta las oficinas de ESPN en Los Ángeles. Es una bajada realmente peligrosa, muy pronunciada, desde la montaña. Yo supongo que ahí ocurrió algún desperfecto o alguna distracción en Tiger Woods. Por supuesto que estamos implorando para que se recupere pronto y pueda regresar uno de los mejores deportistas de nuestra era. Bueno, estamos listos, damas y caballeros. Bienvenidos a Cronómetro. Tenemos muchos temas por delante. Por supuesto, la noticia ayer de la Comisión de Disciplina y la Federación Mexicana de Fútbol quitándole los 3 puntos al América, lo cual me pareció histórico, Pablo Viruega. Y te pregunto, Pablo, ¿realmente te parece que se demostró de alguna u otra manera que el América no es el todopoderoso del fútbol mexicano?
Yo creo que entiendo la pregunta y desde luego es difícil pensar que no sea el todopoderoso. Yo creo que es un buen inicio, es un buen inicio si quieren iniciar algo, si quieren limpiar un pasado que ha sido misterioso, ojo, ha sido misterioso, porque no podemos separar, David, tú lo sabes, el pasado América, Televisa, Federación Mexicana, Selección Nacional. Siempre han ido de la mano, siempre han ido de la mano. Y no estamos hablando de que el árbitro los beneficia o no los beneficia, no, estamos hablando de personajes que han estado en la empresa televisiva, que han pasado por el equipo, que han ocupado puestos en Federación, que han ocupado puestos en Selección Nacional, es decir, los puestos más importantes que hay en el fútbol mexicano. Entonces, ese pasado es misterioso, ese pasado no lo podemos dejar a un lado. Si quieren iniciar a partir de ahora con esta limpia, por así decirlo, creo que van por buen camino, pero no se puede dejar a un lado ese pasado. Ojalá, ojalá que cambien las cosas, pero creo que es un buen inicio si así lo quieren. Mira, ver.
Yo lo que, ya vamos a discutir incluso en este programa, debatir el tema del reglamento. A ver, el reglamento está mal, es ambiguo, es obsoleto, eso está claro, pero aquí lo importante es que finalmente en un fútbol que tú conoces bien, Pablo, donde generalmente el reglamento se lo pasan por el arco del triunfo, como decimos coloquialmente, el reglamento se pisotea, el reglamento se violenta, el reglamento se vulnera, finalmente se le ha respetado el reglamento. Ese es un, estoy de acuerdo contigo, es un viso de esperanza. Y además, vamos, ocurrió con el América. Con otro equipo no hubieran hecho absolutamente nada. Lo que pasa es que con el América había un tema mediático importante. Había una condición en redes sociales.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, ya hablaremos del reglamento, pero lo más importante, independientemente de que el reglamento esté bien o esté mal, sea ambiguo o no sea ambiguo, el reglamento está para cumplirse. Ha habido otros casos, Monarcas, Santos, donde la interpretación del reglamento no se cumplió. Bueno, eso ya es cosa del pasado y podrán quejarse o no, pero aquí si se cumple el reglamento creo que hacen bien. Insisto, si el reglamento está bien o está mal, eso ya es otro tema, eso ya será un tema eso ya será un tema ahora, de que se tenga que arreglar, David. Pero si se cumplió, hicieron bien en cumplirlo. Sea el América, sea
estoy de acuerdo contigo, pero equipo, pero ¿no? Se acentúa más por ser el América, obviamente, por lo que significa el América. Es un equipo influyente, un equipo poderoso, que eso no está por encima de la ley. El América es poderoso, influyente, porque es un equipo grande, un equipo que genera muchas pasiones. Estoy de acuerdo. Ahora, la relación América, Federación Mexicana de Fútbol, ha sido una relación muy estrecha en la historia del fútbol mexicano. Eso no lo decimos ni Viruega ni yo. Eso está, pues, más claro, es a simple vista. El América es un equipo que tiene un poder importante.
Y ya no nos metemos en tema de política, donde la televisora, también tú recordarás, en el partido oficial tenía mucha influencia. Entonces, eso
yo te lo dejo a ti, porque ya de por sí nos ha llovido por meternos con ese tema de la América, y ahora ya en política, ahí sí no, mis alcances no llegan a eso, Pablo, ¿eh?
No, ni nos metemos, David, ni nos metemos, pero son referencias que hay que tomar en cuenta y que no se pueden dejar pasar a un lado. Bueno, hablemos del reglamento. Ya tocabas el tema del reglamento. Y yo te pregunto, ¿el reglamento de las alineaciones indebidas es obsoleto?
Sí y no. A ver, para empezar, yo creo que Federico Viñas no tenía nada que hacer en la banca. Nada, si no era elegible. Hay un error que ayer el América reconoció muy bien a través de un boletín y la verdad creo que fue muy valiente, muy honrosa la postura del América como club de fútbol. Pero por otra parte, Pablo, le regalaste 3 puntos al Atlas, que no se los ganó en la cancha.
Bueno, no se los gana en la cancha, estoy de acuerdo, David, pero reglamentariamente ellos los pueden reclamar.
Pero a ver, espera un momentito, Pablo, pero Viñas no participó en el resultado del partido.
Bueno, no participó porque el técnico no decidió meterlo, pero estaba en la banca.
No participó. Es decir,
pero de todas maneras, David.
Para ti el reglamento no es ambiguo.
No, yo creo que el reglamento, más allá de que sea ambiguo o obsoleto, yo creo que el reglamento y el problema que tiene la Federación Mexicana o la Liga en este caso, es la redacción del reglamento, el tratar de cubrir tantas lagunas que puede llegar a tener ese reglamento, porque ahora nos salen hasta los puritanos en decir que no participó, que no estaba en la banca, que ni siquiera era banca, que era tribuna.
El jugador no podía ni siquiera tomar parte del calentamiento porque no estaba en una lista
oficial.
¿Por qué iba a llevarse el Atlas 3 puntos que no se ganó jugando al fútbol?
Bueno, David, porque el reglamento le da la oportunidad al Atlas.
Pero el reglamento está mal, Pablo. A ver, David, el reglamento está mal.
No, de acuerdo. Pero entonces, eso, el reglamento está mal, ahí estamos de acuerdo. Está mal el Atlas en pedir esos 3 puntos, en que lo den esos 3 puntos, si el reglamento le da la oportunidad de pedir y de debatir esos 3 puntos. Yo le pregunto algo, y mira que he escuchado desde ayer y toda la mañana a muchos analistas, comentaristas de fútbol, del cual yo no me considero, ¿sí? Pero yo los escucho y cuando veo que las cosas están mal, las critican. Y cuando ahora veo que las cosas están bien, pues también las critican. Entonces ahora sí que
es evidente.
A ver, se tenía que cumplir. A ver, David, pero se tenía que cumplir el reglamento.
Yo estoy de acuerdo contigo. Eso,
si se cumple el reglamento, eso, dale los 3 puntos.
Eso yo lo festejo, está bien, perfecto. Pero tienes que entender que la ley está para cumplirse, porque finalmente el reglamento es una ley. La ley está para cumplirse, pero si la ley está mal, hay que analizar la redacción, el espíritu de esa ley. No le puede regalar a un equipo como el Atlas 3 puntos que no se los ganó en la cancha.
David. Pero si la regla está mal, entonces habrá tiempo para modificar esa regla. Tú no la puedes modificar ahorita.
No, estoy de acuerdo contigo.
Ahorita tienes que cumplir la regla que se estableció antes del
campeonato. Lo único que yo quiero es que me aceptes convencerte de que el reglamento está mal y de que no está bien que el Atlas se quede con 3 puntos, o el Atlas el que sea, que no se los ganó jugando al fútbol.
De acuerdo que el reglamento está mal, David, estoy completamente de acuerdo. Pero si el reglamento se escribió mal, pues ni modo, lo van a tener que modificar.
Está bien,
pero
tenemos que aprender de ese tipo de cuestiones. Yo entiendo, lo llevaron a la silla eléctrica y lo ejecutaron, pero el reglamento está mal, pero tenía que cumplir. Perfecto. Muy bien, vamos a analizar para que no vuelva, vamos a cambiar ese reglamento para que no vuelva a ocurrir una situación similar.
Ese es el punto.
Hablemos de Chivas. Empató anoche a 1 con el Pachuca, falló un penalti este chico Roberto de la Rosa, que detuvo bien Gudiño, el portero del Guadalajara, aunque dicen que se adelantó un poquito ya en la parte final del juego. Guadalajara jugó un buen primer tiempo, Pachuca fue mejor en la segunda parte. ¿Está al nivel del peor equipo del torneo? Porque el Pachuca es el colero general, y ahora con el Atlas con sus tres puntitos en la mesa, pues se le fue al Pachuca todavía más.
Todavía más. Mira, yo no creo que esté al nivel del último, en este caso del Pachuca, yo no creo que esté al nivel, pero tampoco Chivas está como para pelear los primeros sitios del fútbol mexicano, hay que ser honesto. Es un equipo mediano, es un equipo que tiene carencias, es un equipo que le falta quizá profundidad en el plantel, le falta quizá ser un poco más agresivo en su forma de juego, porque si bien es cierto que ayer hubo momentos en los que Chivas tuvo la oportunidad de ampliar ese 1-0 en el marcador, no lo pudo aprovechar el equipo, no lo pudo ejecutar en el terreno de juego, pero también los planteamientos de Vucetich no son muy propositivos, que digamos, históricamente, ¿eh? Históricamente. Entonces, tampoco no es que queramos ver a un equipo de Chivas como los mejores en el fútbol mexicano cuando no tiene plantel para hacerlo, pero tampoco no creo que sea uno de los peores que hay en esta liga.
Yo creo que el Guadalajara, bueno, no lo vamos a llevar a ese nivel de comparación, está a media tabla, pero sí está lejos, diría yo, de en este momento del fútbol que practica Cruz Azul, que es el mejor del torneo. Por cierto, toda esta decisión de quitarle los puntos al América puso a Cruz Azul como líder, lo cual es justo porque Cruz Azul ha jugado mejor que nadie. Pero no está ni al nivel Chivas en este momento de Cruz Azul, y tampoco del América, que es el segundo en la general. Y tampoco está cerca, obviamente, de quedar entre los cuatro primeros. Yo creo que el Guadalajara está viviendo una realidad de que hoy está en zona de repechaje, y difícilmente va a cambiar esa postura si no mejora futbolísticamente. Tiene que tener más gol, más. Ayer falló muchas oportunidades otra vez. Macías tiene que entender que es el jugador importante de este Guadalajara.
De acuerdo, de acuerdo. Ahora, cambiemos de banda, cambiemos de juego, cambiemos de estilo y demás, porque hay que hablar de la Champions. Así de rápido y de vertiginoso es el cambio de juego. Bueno, resulta que el Atlético de Madrid jugó en casa ante el Chelsea, pierde 1-0. Según las estadísticas que se llevan, el Atlético
cero.
De Madrid no tiró en una ocasión a la portería. Cero.
Dios mío.
¿Este Atlético se está derrumbando, David?
No, pero ¿qué equipo? Yo no entiendo entiendo la mentalidad de este equipo, ¿no? Siempre es más importante para ellos que no te anoten a que te anoten. Y hoy estuvieron a punto de irse con un 0-0, lo cual yo creo que el Cholo Simeone lo firmaba. Finalmente hubo una jugada, un golazo de Olivier Giroud, el francés, en una chilena que estaba en fuera de lugar, pero fue habilitado porque la jugada se la cedió Hermoso, el defensor del Atlético de Madrid, fue el último en tocar la pelota. Ahora, Pablo, un equipo que tiene a jugadores como Joao Félix, como Luis Suárez, como Correa, Saúl, Coque, ¿no es un equipo como para, por lo menos, insinuar algo hacia el frente, tratar de por lo menos hacer un disparo a gol? A veces como que abusa demasiado el Atlético de Madrid de esta postura, ¿no?
Yo entiendo que a veces el sistema defensivo del Cholo o de cualquier elemento, lo puedo llevar a otras disciplinas, de saberte defender, pero tú bien sabes que cuando te puedes defender puedes contragolpear. Y yo no veo un Atlético de Madrid que contragolpee, o sea, es la antítesis de lo que queremos todos de ver en el fútbol, bonito, de goles. Yo entiendo, hay que defender, es bien importante la defensa, pero en un deporte donde tienes 11 elementos que en algún momento tienen que atacar, tienen que hacer una transición al atacar, no tienen ni el menor interés de hacerlo el Atlético de Madrid. Es el estilo del juego del Cholo y eso ha sido siempre, pero en algún momento tienes que insinuar o tienes que atreverte a hacer algo en la portería,
Pablo,
contraria, porque defendiendo no se ganan partidos.
Este pretende,
se ganan partidos anotando goles.
Madrid, pregunto, ¿pretende ser campeón de liga en España y pretende trascender en la Champions siendo tan poco, tomando tan pocos riesgos como equipo de fútbol? Yo creo que ahí es la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. Para mí el Atlético de Madrid es un protagonista, se ha podido mantener entre los mejores clubes europeos en los últimos tiempos, a pesar de que no tiene ni los tamaños históricos, ni tampoco el presupuesto de la clase A europea. Pero
Pero se mantiene con un fútbol mezquino, David, un fútbol aburrido, un fútbol, sí, muchos me dirán y saldrán los románticos que defender es un arte y bla, bla. Sí, pero lo que conquista la tribuna son los goles. Eso bueno. Es lo que conquista la tribuna. Y los títulos, pero el Atlético de Madrid tampoco no tiene muchos.
Regresamos con Cruz Azul. Ese sí ataca. En México, pero ataca.
Muy bien, continuamos en cronómetro y seguimos hablando de la Champions porque el día de hoy el Bayern se enfrentó al conjunto de la Lazio y bueno, pues un marcador abultado el que se lleva el Bayern después de que no había sacado buenos resultados en los últimos encuentros. Te pregunto, David, ¿es el más temible el equipo del Bayern en el mundo?
Sí, Pablo, no tengo por qué dudar. Viene de ganar el Mundial de Clubes con todo y lo que significó obviamente... toda la noticia que se dio de este lado del mundo porque había un equipo mexicano que jugó la final como lo fue Tigres, pero este equipo está fuera de cualquier duda. El señor Flick, así se apellida, ¿no? Flick, sí. Ha hecho realmente un trabajo impecable. Ha hecho una máquina de este equipo de fútbol que juega muy, muy bien y yo lo veo como un equipo hoy en día, si no invencible, es el rival a vencer, Pablo. El rival a vencer.
Sí, es el rival a vencer, de eso no hay duda, porque independientemente de los resultados que esos ahí están, se pueden leer, se pueden analizar y podrás encontrar mil y otras estadísticas donde te puedan demostrar la efectividad, la contundencia, el buen juego que tienen. Yo lo que encuentro en el Bayern Múnich es lo que he visto a nivel europeo o al menos en el fútbol alemán en los últimos años. Fuerza física, pero combinada con técnica de fútbol. Hoy en día es un fútbol muy técnico, hoy en día logra tener eso el Bayern Múnich, que tiene ese desgaste físico que difícilmente un equipo contrario lo puede igualar, lo puede mantener, y de la mano de jugadores que son técnicamente bien dotados. Entonces, cuando combinas eso, es muy difícil. Y además, ejecutar un sistema, un esquema de juego, que lo tiene bien trabajado ya desde hace algunas temporadas. Entonces, por eso es que se hace un equipo todavía mucho más difícil de superar.
Perdón. Mira, yo creo que, el equipo de Bayern Múnich está perfectamente bien aceitado, juega con estilo, tiene futbolistas muy determinantes en todas las zonas del campo. Uno de ellos, Lewandowski. Hoy Lewandowski se convirtió en el tercer goleador de la historia de Champions, para que veamos qué tipo de futbolista, qué tipo de goleador es Lewandowski. Solamente por detrás de Cristiano y Messi, por supuesto, que están por encima, pero él rebasó a Raúl González, el español, con 72 goles en su historia como jugador de Liga de Campeones de Europa, lo cual demuestra que es un futbolista determinante, haciendo lo que él sabe hacer. No lo vamos a comparar ni con Messi ni con Cristiano, que están en otra dimensión. Pero Lewandowski es un gran goleador. Y este Bayern Múnich tiene maneras de funcionar en el campo de juego que hoy en día le convierten, insisto, en el rival a vencer. Aquel que quiera ser campeón de Europa tendrá que pasar sobre el equipo alemán. Bueno, hablemos de Cruz Azul, que se convirtió en líder mágicamente de la noche a la mañana. Bueno, pero hay que decir que tiene 5 triunfos consecutivos, que está jugando mejor al fútbol. Pero te pregunto, ¿es líder solo por el error administrativo del América?
No. Eso sería quitarle mérito a la campaña que ha tenido Cruz Azul, ¿no? A lo que ha hecho Cruz Azul, independientemente, y no vayan a caer en la típica de que se desinflan en las finales y demás. No. Hay que darle mérito, hay que darle crédito a lo que está haciendo Cruz Azul. Hablabas de las victorias de manera consecutiva que ha tenido, el buen fútbol que ha desarrollado, la contundencia que ha mostrado el equipo de Cruz Azul. Entonces, ellos no tienen nada que ver con el error del América, ellos no tienen nada que ver que si el reglamento es ambiguo o no, ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos salen, juegan sus partidos, están ganando, están jugando un muy buen nivel. Y bueno, situaciones y las consecuencias, se da que por una situación del América ellos están en este momento como líderes generales, bueno, pues es por el resultado de que han estado cerca. Para poder ser líder general, David, tienes que estar cerca de la punta. Y Cruz Azul lo ha hecho por buen fútbol.
Sí, de acuerdo. Creo que Cruz Azul está jugando mejor que nadie, bajo una idea de Juan Reynoso. Reynoso, en un principio, tuvo sus dudas. Venía llegando, como se dice coloquialmente. Había un desorden a su alrededor. Estaba el hecho de la derrota que pesó en las semifinales del torneo pasado, la voltereta que le dio Pumas, y combatió todo ese tipo de estigmas, y hoy tiene el equipo muy bien mentalizado, y me parece que va de menos a más y a mucho más. Yo veo a este Cruz Azul todavía con la capacidad, Pablo, para jugar mejor al fútbol de lo que lo ha hecho, ¿eh? Atención con eso. No olvides que Cruz Azul fue el mejor equipo del año pasado. Es decir, con el torneo que se anuló, el torneo en el que perdió las semifinales con Pumas, no fue un equipo, no, nunca dejó de ser un equipo regular. Le faltó el campeonato, ¿no?
Sí, y así ha tenido varias temporadas. Ojalá que logre el famoso objetivo del título el equipo de la Máquina Celeste Cruz Azul. Regresamos para hablar del Canelo y su rival. Muy bien, regresamos. Mira nada más Miami. Mira nada más. Qué bonita vista, qué calor.
Acabo de estar ahí, Pablo, en el Super Bowl, ¿no?
No crean que lo envidio estando acá en Connecticut. Sí, bueno, al ladito en Tampa. Ahí al ladito en Tampa.
Ah, tiene razón, fue en Tampa. Buen clima.
Bueno, hablemos del Canelo, porque va a pelear precisamente ahí en Miami. Te pregunto, David, ¿pelea con Gildrim por miedo a Golovkin? ¿Tú crees que sea por miedo a Golovkin? Que tengan que enfrentar a este adversario.
No, yo no me atrevo a decir que es por miedo. Alguna vez dije que era por miedo. Quizá son precauciones. Todos los boxeadores toman precauciones y está bien que tomen precauciones. Enfrentan rivales, tratan de enfrentar rivales de acuerdo al estilo que mejor les acomoda. Pero el Canelo ha llegado a una situación donde no tiene por qué dejar de tomar esos riesgos. Él le puede ganar a Golovkin sin ningún problema, como le ha ganado algunos de los 24 rounds en que han celebrado los dos. Yo creo que la pelea con Gildrim, sí, con todo respeto, es una pelea desproporcionada. El Canelo es favorito por completo.
Sí, y yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo. Por miedo no es, definitivamente por miedo no es, ¿no? Porque pues si tuviera miedo Canelo, entonces, ¿qué hace arriba de un ring? Un boxeador no puede tener miedo. Podría tener nervios, lo normal, pero es alguien que yo me imagino disfruta, no me imagino, creo, disfruta lo que hace, disfruta subirse a un ring y boxear. Entonces, sí creo que una pelea con la de Gildrim no le beneficia mucho al Canelo, porque el Canelo ha arrastrado una serie de críticas donde todo mundo espera de que el Canelo se enfrente a los mejores. Y con Golovkin, para mí contra Golovkin, ha sido ligeramente superior. Quizá en una fue empate, quizá en la otra fue superior. Mira, pero todos están, muchos están esperando, David, esa tercera pelea con Golovkin para que deje claro que es superior a él, ¿no? Ese es como que el sentir de todos.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que el Canelo, conociendo al Canelo, es un tipo que no lo hace por una cuestión de temor o miedo. Si no ha enfrentado al Canelo, yo creo que es un berrinche, porque sí hace berrinches, tiene mucho, mucho carácter en ese sentido. Y algo no le gustó a él cuando el kazajo dijo que en aquel tema del doping positivo, ¿te acuerdas? Por clenbuterol, donde estuvo inmiscuido, por la Comisión Atlética de Nevada, justo cuando estaba enfermo o tenía problemas de rodilla. Yo creo que el tema va más por ahí, que el Canelo, alguna rencilla, algo personal quedó entre el Canelo y Golovkin. Quiero pensar que eso es. Ahora, yo sí quiero, me parece que por encima de Gildrim, por encima de Billy Joe Saunders, por encima de Caleb Plant, por encima de David Benavides, el rival del Canelo tiene que ser Gennady Golovkin. Bueno, a ver, Mikel Arriola, pero dice, ganó respeto o enemistades castigando a la América. Más que a Mikel Arriola, yo creo que el tema aquí, Pablo, se le fue de las manos a Mikel Arriola. Aquí el tema es John de Luisa. Acuérdense que la Comisión de Disciplina depende de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Ganó respeto o enemistades castigando a la América John de Luisa y la Federación Mexicana de Fútbol?
No, para mí debe ganar respeto, debe ganar respeto. Ajá. Y si el América está molesto, bueno, insisto, vamos entonces a caer en este problema que ha sido del pasado, donde vemos involucrados personajes que tengan que ver con la televisora, con Televisa, con el América, con la Federación. Pero la única manera de ganar respeto es haciendo lo que se tiene que hacer. Insisto, se tiene que cumplir el reglamento, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, independiente, no quiero volver al tema de que si era o no, de que si es bueno o mal el reglamento, bla, bla, bla. Yo creo que para mí no debió haberse ganado enemistades. Si él tiene que hacer su trabajo, lo tiene que hacer bien. Y han sido varios los capítulos que se le han presentado a Arreola como para poder ejercer esa posición en la que está
Luisa,
ahora.
No de Luisa, olvídate, Arreola es un empleado. Aquí es de Luisa. Aquí es el hombre que salió de Televisa, además. Salió de las oficinas de Televisa. El ejecutivo, el delfín de Televisa para tomar decisiones. Tuvo que pasar por su escritorio, sin duda alguna.
No, y si de Luisa quiere dejar, quiere soltar la mano de Chapultepec, por así decirlo, y emprender un camino limpio en la federación y todo eso, tiene que hacer este tipo de acciones, siempre acatando y siempre siguiendo el reglamento. No tiene que quedar bien con los demás para castigar al América, no, porque si el América se ve perjudicado en alguna situación de injusticia, bueno, pues entonces tiene
mira,
que seguir
yo
el
creo
reglamento.
Que si algo,
¿no? Yo creo que debe de ser
si
así.
Algo, ¿no? Pablo, carecen y están suspirando las autoridades futbolísticas mexicanas es por credibilidad. Y obviamente con esta decisión lo que ganó la Federación Mexicana de Fútbol, lo que ganó la Liga MX fue credibilidad. Y yo creo que hay que reconocerle eso tanto a la Comisión de Disciplina, a De Luisa, a Mikel Arreola y a quien haya que reconocérselo, pero sí realmente pudieron mantener por delante el respeto de un reglamento por primera vez en la historia del fútbol mexicano. A ver cuántas aplastamientos del reglamento siguen, ¿no? Seguramente. Una de cal por las que van de arena.
Volvemos a cronómetro, sala de emergencias. Y sí, quien está precisamente con un hospital es el equipo del Real Madrid. Mañana estará jugando contra el Atalanta. Esto dentro de los octavos de final de la Champions. Y tiene una cantidad de lesionados, pero una gran
descomunal,
cantidad. Las lesiones son más descomunal. Es más preocupante o son más rivales las lesiones del Real Madrid que el propio Atalanta, David.
No tiene a Benzema, no tiene a Ramos, no tiene a Hazard, no tiene a Carvajal, a Marcelo, a Valverde, a Militao. Bueno, Rodrigo, Odriozola. Realmente el Madrid va muy desprotegido a Bérgamo para enfrentar este partido ante un Atalanta que no ha hecho mal las cosas en la Serie A italiana. Es verdad que ha perdido a unos futbolistas, pero sigue manteniendo a este par de colombianos al frente, tanto Muriel como Zapata, que son dos buenos futbolistas. Pablo Gasperini es el entrenador. La verdad, creo que el Madrid mañana peligra en territorio italiano, Pablo. Yo no veo al Madrid.
Sí.
Muy.
No, yo estoy de acuerdo.
Muy compacto, no lo veo.
No, compacto no está. Está más bien tiene muchos huecos después de toda la lista de lesionados que nos acabas de dar. La gran ventaja que tiene el Madrid, ojo, es que ellos cierran, olvídate del partido de mañana, ellos cierran la serie en casa. Este partido o estos torneos de ida y vuelta les da la ventaja de tener un partido en el cual pueden salir pues al estilo del Cholo, ¿no? A defenderse, a que no les anoten goles. Yo creo que el Real Madrid, independientemente de todos los lesionados, debe de dar un buen partido, debe sacar un buen resultado. No sé si un empate, una derrota por un gol, quizá la victoria sería lo mejor, pero tienen el partido de vuelta. Tienen el partido de vuelta y eso les va a beneficiar en algún sentido en la recuperación de algunos lesionados, quiero pensar. Pero yo creo que ante el Atalanta te deben de preocupar más los lesionados que el rival, David, la verdad.
Sí, estoy de acuerdo, pero Pablo, es que no te falta un solo jugador, dos jugadores, te faltan jugadores que realmente son salvo la presencia de Casemiro, salvo la presencia de, obviamente, Thibaut Courtois, que se ha convertido en un jugador fundamental del último Madrid. Ahora, tampoco es que el Madrid esté bien futbolísticamente hablando, con o sin estos jugadores, pero sí me parece
de acuerdo
que le van a hacer falta a Zinedine Zidane en el momento complicado de esta eliminatoria. Cuidado mañana con el Madrid, porque hemos visto que el Barcelona se llevó un 4-1 contundente y ya de eso no se levanta. Y de pronto perder por tanta diferencia de goles puede ocasionar un cortocircuito. Bueno, ¿de qué hablamos ahora? Hablemos de Pep Guardiola. Y la pregunta con Guardiola, porque el Manchester City es líder de la liga inglesa, mañana afronta La Champions League es gran favorito, pero ¿será fracaso si no levanta la orejona?
Desde luego, David, desde luego que lo es, porque el objetivo es ser campeón. Yo no creo que esté ahí el Pep Guardiola con su equipo para participar nada más o para ser un equipo más. Ellos están ahí para competir y el fracaso es simplemente un objetivo no logrado. Así es como se define el fracaso. Lo que pasa es que luego la palabra fracaso o no la quieren aceptar o les asusta a muchos o le ponen pretexto a muchos. Pero si tu objetivo es llegar a ser campeón de la Champions, que así lo veo y así para eso trajeron a Pep Guardiola, y si no lo consigues, pues entonces habrás fracasado. No tiene nada de malo fracasar. No tiene nada de malo fracasar. Para mí, debe ser un equipo en el cual debe pelear la Champions porque Pep Guardiola tiene esas credenciales, porque Pep Guardiola lo ha hecho en otras ocasiones. De no conseguirlo, pues habrá fracasado en el intento, tan simple y tan sencillo.
Sí, pero yo creo que sí está obligado, obviamente, por la inversión que han hecho los dueños del Manchester City, porque han invertido cualquier cantidad de dinero, no para trascender, bueno, obviamente para la liga inglesa es muy competitiva y es muy caliente y tiene su toque pasional y su gran rivalidad con el United y con el Liverpool y con el Chelsea, con el Arsenal, pero más allá de eso lo han hecho para trascender en Europa. Hay dos equipos con inversiones del Golfo Pérsico que están suspirando por tener presencia europea. El Paris Saint-Germain y el Manchester City, y los dos han invertido, han tirado la casa por la ventana para realmente tener ese pedigrí europeo que no tienen. Sí sería un fracaso, totalmente. Ahora, al Borussia Mönchengladbach,
por supuesto,
le va a ganar, Pablo, no te preocupes, le va a ganar.
Ok, bueno, vamos a regresar con cronómetro para hablar de Gudiño. ¿Fue héroe o villano en el partido de ayer de las Chivas?
Bueno, regresamos y preguntamos sobre el portero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, si es realmente el héroe, el salvador de las Chivas ayer o el villano, porque hay una toma de televisión que muestra que se adelantó en el penalti que le detiene a Roberto de la Rosa, el jugador del equipo de los del Pachuca, y en el gol también como que tiene una duda y finalmente el delantero del Pachuca le gana la posición y logra el gol que en ese momento era del empate. ¿Lo pones como héroe, como villano el empate de Chivas?
Bueno, mira, yo creo que para mí hay que ponerlo como héroe. Si bien es cierto que comete un error, ¿no? En la salida, duda en el momento de salir, lo aprovecha el delantero del Pachuca. Él no es culpable de que el árbitro no haya marcado la falta en el penal, ¿no? O sea, él se adelanta por un instinto de querer detener un penal, ¿no? Y, bueno, para eso está el árbitro, para señalar una falta en el reglamento del portero. Él hace su trabajo, quizá falta el reglamento, lo que quieran. Ahora, por otro lado, tiene algunas atajadas donde salva también al equipo de las Chivas. Se van con un empate, pero bien pudieron haber perdido. Para mí es el héroe de este partido, ¿eh?
Sí, mira, yo creo que finalmente es un buen portero, estuvo bien ayer con atajadas importantes. En el gol puede ser que tenga participación o no, también yo le doy en este caso un reconocimiento a lo que hace el jugador del Pachuca para quitarse esa jugada, porque era delicado, porque si Gudiño lo llegaba a tocar podía marcarle penalti y hasta expulsión, ¿no? Porque era una jugada manifiesta de gol. Lo hizo de manera muy delicada, creo que no quiso meterse más porque dijo, voy a chocar con él y me van a marcar penalti y hasta, insisto, hasta me pueden expulsar. Pero en el penalti estuvo muy bien porque el disparo de la Rosa es fuerte, abajo, difícil, él es alto, largo, logró contenerlo, es verdad, se adelanta un poco, pero creo que Gudiño fue parte importantísima para que Chivas rescatara un resultado anoche en Pachuca.
Bueno, hablemos más del fútbol mexicano, de este Guardianes, y te pregunto, David, ¿qué fue lo más vergonzoso de esta jornada en el fútbol mexicano?
O sea, entre la situación del América, la situación del tema racial, la situación del árbitro, ¿se acuerdan del árbitro en el Cruz Azul contra Toluca que se interpone en el camino y le quita prácticamente un gol a Jonathan Rodríguez? No, yo creo que este tema, el de Félix Torres, el jugador ecuatoriano del equipo Santos, que se va de la cancha de San Luis alegando un tema de orden racial. Sé que la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, está investigando el asunto, pero también sé que no han encontrado pruebas concluyentes de que realmente hubo una agresión racial, Dios mío. ¿En qué estoy pensando, Dios mío? Racial. Qué bueno que no hay tampoco una agresión sexual, eso es bueno. No hay pruebas de nada. Ahora, Pablo, yo creo que es un tema que hay que investigar porque si es serio, es grave.
Es muy grave. Eso podría ser uno. Yo me quedo con lo ocurrido con el América. Mira, lo del árbitro es accidental y forma parte del juego. Forma parte del juego lo del árbitro.
No. ¿Qué accidental ni qué ocho cuartos, por Dios? Es una falla técnica de primaria de un árbitro que se cruza. ¿Cómo se mete al área en diagonal? Eso es algo que le enseñan a un árbitro. Desde el torneo de los barrios, Pablo.
Estoy de acuerdo, David. A ver, pero estoy de acuerdo. Bueno, se equivocó, se metió en un tema que no tiene que estar ahí.
Así está el arbitraje mexicano, imagínate, así está el arbitraje mexicano.
No entremos en ese detalle, porque entonces el fútbol mexicano está igual o peor, ¿no? Porque vemos ese tema, vemos el tema del América, que una falla administrativa donde tú planeas desde una noche antes quiénes van a estar en la banca, quiénes van a estar en el campo.
Bueno, ahí viene Hércules.
Entonces imagínate, y estás hablando de un equipo que tiene todos los argumentos o todas las herramientas como el América.
Correcto, estoy de acuerdo contigo.
Hércules, cuidado.
Bueno, 5 minutos y le damos la bienvenida a Hércules Gómez. Hércules, ¿cómo estás? Bienvenido, Hércules. Saludos, un abrazo.
Un abrazo, David, Pablo, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, a ver, vamos a hablar del tema de Efraín Álvarez. ¿Le recomiendas jugar con Estados Unidos o México? Ambos países lo tienen considerado en la prelista para el preolímpico que se va a celebrar en Guadalajara. ¿Cuál sería tu recomendación ahora como asesor, vamos a llamarle, ¿cómo le podemos llamar, Pablo? El que
¿puedo
asesora.
Ser su life coach, como Chicharito tiene su life coach, yo también puedo ser su life coach, si quieren, si gustan.
Muy bien.
Fíjate que David, Pablo, esta es una decisión muy íntima de cualquier jugador, y te digo, por ser mexicoamericano, ser chicano, que tengo el orgullo de representar y vivir dos culturas, sentir las raíces de dos países. Es muy difícil esto y le recomiendo que haga lo que él sienta que es mejor para él y su familia. Pero si me preguntas realmente cuál tiene posibilidades, esto es muy difícil porque ambos lo quieren. Jugó con la sub-15 de Estados Unidos, la sub-17 de México se lo lleva, regresa otra vez con la selección mayor a un campamento antes de lo que era el juego de El Salvador en diciembre con la selección de Greg Berhalter de los Estados Unidos, y sé que lo están buscando. Lo que pasa es su posición, su talento, esto de enganche. Pues ninguna de las dos selecciones realmente juega en esa posición. Sería algo muy difícil, pero yo le digo que haga lo que él mejor piensa para él y su familia, y hoy en día pues lo tiene México, es una realidad, lo tiene México.
Muy bien, bueno, a ver, para no quitar más tiempo, para aprovechar más bien el tiempo, yo te pregunto, Hércules, este tema es bien polémico, y a mí me encanta, porque yo sé para dónde vamos, y yo sé que en el futuro esto va a quedar de esta forma. Más talento en los Estados Unidos para jugar fútbol, más talento en México. Voy a dar este dato. 7 estadounidenses anotaron en ligas fuera de los Estados Unidos, 6 en Europa, 1 incluso en la Liga de México. Solamente 4 mexicanos anotaron en su propia liga, en la Liga MX. ¿Ya superó el talento a México? ¿Ya lo superaron en talento?
Bueno, esto es difícil y lo voy a poner en dos partes, porque México a nivel de selección juvenil sigue siendo una potencia, entonces sí hay talento mexicano en lo que es México, nomás ese talento pues queda estancado, y vemos en el otro lado Estados Unidos, ya cada día es como que está surgiendo otro futbolista con raíces americanas.
Pero Hércules,
o el pasaporte americano en el viejo continente, entonces en
no,
ese
no,
sentido,
no, yo estoy de acuerdo. Hay realmente una mayor facilidad para que el jugador de Estados Unidos se desarrolle y se foguee
por
en
muchas
otros niveles.
Razones. Por de muchas acuerdo. Razones.
Una razón primordial es cómo paga la necesidad que tiene el fútbol mexicano de ser. Pero también eso pasa en Estados Unidos, porque en México se habla de que no tenemos un fútbol de desarrollo, sino que es un fútbol de consumo, un consumo interno.
Sí,
importante.
El mercado mexicano es increíble, y por eso de repente vemos jugadores como Rodolfo Pizarro, que en vez de emigrar, porque hay oportunidad de emigrar, pero piden 20 millones por su cabeza y dicen, no, un equipo español no va a pagar 26 años de edad a Rodolfo Pizarro 20 millones de dólares. Mejor busco por acá y saco otros 3, 4 jugadores. Y es lo que está pasando. En el otro lado, Estados Unidos, muchas razones. El pasaporte. Uno no depende de la liga doméstica de salir o surgir. Equipos como Barcelona, como Bayern Múnich, claro, que tienen academias dentro de Estados Unidos donde de repente están jalando talento. Matthew Hoppe, jugador de Schalke, que anotó hat-trick hace un mes, claro, salió de la academia de Barcelona en Arizona.
Mira, Hércules, y tú lo conoces muy bien. Ajá. Y yo lo he visto a distancia, El fútbol en los Estados Unidos está mucho más y mejor organizado que el fútbol en México, en todas las divisiones, en todas las divisiones. Lo que pasa es que iniciaron tarde, sí, y lo que pasa es que en los grandes presupuestos, las grandes becas y los mejores atletas, insisto, los mejores atletas van quizá al fútbol americano, al básquetbol y al béisbol. Pero empieza a ver, empieza desde hace algunos años, empieza a despertarse un interés por el fútbol en los Estados Unidos.
No, está muy bien, está muy bien. Y lo ves reflejado.
Les van a dar la vuelta. Les van a dar la vuelta en México.
Lo ves reflejado, ya le dieron la vuelta, lo ves reflejado a nivel femenil. El fútbol femenil de Estados Unidos es una potencia mundial, cosa que México no ha alcanzado absolutamente para nada. Ahora, México ha sido 2 veces campeón mundial sub-17 y campeón olímpico.
Así es, potencia. En selección de límite de edad es una potencia. A ver, y porque hay talento.
Dame las credenciales de del básquetbol de Estados Unidos, sí. La natación de Estados Unidos, sí. Pero México a nivel con límite de edad
es
más potencia que Estados Unidos.
Aquí es la credencial más importante, mi querido David Feitelson.
¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado con ese talento, David?
¿Qué ha pasado con ese
talento? Estamos hablando de talento. Estamos hablando de talento. Bueno, talento
al
hay.
Al final del día, ninguno ha ganado el Mundial, ni lo va a ganar pronto, pero el quinto partido...
No sé ustedes. Nosotros tenemos planes para el 2026. No sé ustedes. Nosotros tenemos planes ambiciosos.
Hércules, no toques ese tema. No
2010
toques ese tema,
era nuestro
la herida
mundial,
de Corea,
el que jugué.
La herida de Corea no se ha sanado y no se sanará nunca.
A Pablo ya lo perdimos. También le dieron la misma oportunidad que a Efraín de escoger para qué equipo jugaba o qué.
Hablas de selección.
Abrazo, okay. Hércules, que estés muy bien. Saludos.
Abrazo, Hércules.
Abrazo.
Bueno, regresamos con la hora cero, Pablo, si te parece bien. No sé qué hace el presidente del Atlas, por supuesto. Bueno, queda claro que de esa experiencia el fútbol mexicano ha obtenido algo de lo que siempre ha carecido, credibilidad. Y algo fundamental, respetar el reglamento. Yo estoy de acuerdo que el reglamento está, de alguna manera, equivocado, que es ambiguo, que tiene dudas, que no debe favorecer de pronto a un equipo como el Atlas, que sin merecerlo en la cancha de juego se ha llevado 3 puntos. Estoy de acuerdo en eso, pero hay algo más importante en el fondo, en el trasfondo de esta situación. Y no lo estamos viendo. Finalmente el fútbol mexicano respetó un reglamento a rajatabla. Lo siguió. Y además, el ejemplo era perfecto porque estaba en juego el América. Un club popular, un club pasional y un club íntimamente ligado a los poderes federativos del fútbol mexicano. Por eso era importante respetar el reglamento en esta ocasión y dejarlo como precedente, como legado para futuras decisiones que tenga que tomar el fútbol mexicano. El reglamento, el bendito reglamento, se respetó.
Qué bueno, eso fue lo mejor, lo más importante, que se haya respetado el reglamento. Y ese es un buen inicio, quizá, ojalá que se mantengan así.
De acuerdo. Bueno, vamos con vamos a hablar del Tiger Woods. Sufrió un accidente hoy automovilístico y la verdad es que hay mucha alarma en Estados Unidos. Fue sometido, de acuerdo a los informes preliminares que tenemos, Pablo, a varias cirugías por lesiones en las piernas. Es decir, un accidente grave. El auto se ve visiblemente afectado allá en el área de Los Ángeles, el área de Rancho Palos Verdes, la península. Un accidente, la verdad, muy grave de uno de los mejores golfistas de la historia, ¿no?
Sí, ojalá que se recupere y ojalá que salga bien de estas operaciones y ojalá que no tenga ninguna consecuencia. Bueno, por otro lado, una noticia de dedicación, de esfuerzo, y es de Regina Martínez. ¿Quién es Regina Martínez? Bueno, Regina Martínez es una mexicana de 28 años de edad que estudia en la Universidad de Minnesota su tercera especialidad de medicina. Este jueves estará compitiendo en el Mundial de Cross Country. Será la primera mujer mexicana que lo hará y puede conseguir su pase a los Juegos Olímpicos de Beijing el próximo año, convirtiéndose también en la primera mujer en esta especialidad. La primera
maravillosa
mexicana.
Maravillosa historia. Bueno, y el Red Bull ya presentó casco y auto del Checo Pérez. Conoció esta mañana su automóvil de lo que será su primera aventura con la escudería Red Bull Racing, con la cual compartirá esta temporada en Fórmula 1. También dieron a conocer el casco. Es, como siempre, espectacular con el equipo del Red Bull.
Exactamente, con la bandera de México, por cierto, en el casco. Bueno, buenas noticias para el Wolverhampton y la selección mexicana. Sí, es Raúl Jiménez, ya empieza a hacer entrenamiento con balón después de la dramática imagen que tenemos todavía en mente aquel 29 de noviembre cuando sufrió una fractura en el cráneo. Afortunadamente está de regreso. Subió estas imágenes en redes sociales y qué bueno que ya está recuperado y empieza a hacer entrenamiento ya físico, ya con balón, Raúl Jiménez,
¿no? De acuerdo. Yo creo que es la gran imagen del día para el fútbol mexicano, para el deporte mexicano. Un futbolista que tenía además un paso importante en el fútbol de Inglaterra, en Europa, que tuvo un choque terrible, se temía por su integridad física, logró recuperarse y bueno, ya lo vemos trabajando en el campo de fútbol, así que pronto Raúl Jiménez estará de regreso en las canchas, que es el sitio donde todos queremos verlo. Y hablando de ver, Miami. Ahí está Miami, la sede de la pelea del Canelo contra Gilderim. Pablo, ya nos vamos.